Dios es bueno, Dios es bueno. Y hay un salmo, Salmo 122:1, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y quiero empezar con esto porque creo que es una alegría, ¿cierto?, cuando alguien nos invita a la iglesia, cuando tenemos el privilegio de venir a la iglesia, porque, ¿sabes?, es un privilegio. Esto no es algo que hacemos por religión. Esto no es algo que hacemos porque, ay, es cierto que es domingo, ay, el domingo de la iglesia. Hay algunas tradiciones o algunas religiones que muestran eso, ¿no? Como, ay, llegó sábado en la noche, toca ir a la iglesia, domingo en la mañana, toca ir a la iglesia, porque es parte de como de una costumbre, como de una tradición. Pero realmente nosotros no estamos ni cumpliendo una tradición, no, ni una costumbre, es nuestro estilo de vida. Y la Biblia dice que nos alegramos cuando dicen vamos a la iglesia. Yo creo que esta mañana, aparte tal vez del corre-corre, de saber que, no sé, arreglar a los hijos, desayuno, no sé, siempre debe haber una expectativa, y esa expectativa de ir a la iglesia no empieza el domingo en la mañana, sino desde el viernes, desde el sábado, decir, uy, el domingo va a haber una, puedo ir a la iglesia, puedo compartir, puedo ver a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo, podemos escuchar de la palabra de Dios, puedo crecer un poco más, aprender más de lo que Dios tiene para mi vida, y la verdad sentirnos felices porque tenemos el privilegio y la oportunidad de poder reunirnos. Yo he estado escuchando algunas noticias últimamente de todo lo que está pasando al otro lado del mundo y todos los cristianos que están asesinando, que están matando. ¿Por qué? Por declararse cristianos, por declarar su pacto, su compromiso de salvación con Cristo, y los están limpiando realmente. Y yo sé que a veces no escuchamos mucho de eso, no es como una noticia que algunos noticieros pondrían ahí como en alto, pero está pasando. Están matando a los creyentes, están matando a los que creen en Jesús, están matando por su convicción en el Señor. Y pues solo en este momento como tenerlos, pedirles a ustedes que los tengan en oración, porque está pasando. Y mi punto en esta mañana es obviamente ver lo que pasa al otro lado, pero que nosotros todavía, para la gloria de Dios, a pesar de muchas cosas, tenemos todavía el privilegio de poder reunirnos, de poder venir a la iglesia, de poder adorar al Señor, de poder cantarle, de poder vernos con nuestros hermanos. Tal vez, no sé, tal vez algunos no nos saludan, no importa, ¿cierto? Tal vez algunos, no sé, como que no nos voltean a ver, no importa. Tenemos la oportunidad de venir a adorar a Dios, de venir, porque realmente venimos aquí es por Él. Es por Él, es por adorarlo, es por exaltarlo, es por aprender más de su palabra, por tener comunión los unos con los otros. Y las otras cosas son como, no es que no sean importantes, pero no deben de dejar que esas cosas nos alejen de venir a la iglesia, adorar a nuestro Padre Celestial. Y la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Iniciamos un tema, Igleco, mi casa. De hecho, los pastores tenemos una camisa que dice Igleco, mi casa. Está ahí, no sé si lo van a sacar más adelante, no tengo ni idea cómo está todavía eso, si van a vender las camisas, no sé qué van a hacer. Pero como es una parte de recordarnos a nosotros mismos de que esta es nuestra casa. Creo que todos tenemos una, no sé, un cuarto, una casa, un apartamento donde vivir, ¿cierto? Pero este lugar Dios lo ha establecido como casa espiritual, donde vengo, crezco, aprendo, me relaciono, me comprometo, o sea, cosas buenas pasan en este lugar. Y una de las cosas que yo quiero decirle, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Y hay iglesia cuando venimos, de lo contrario este es un cuarto vacío, un auditorio vacío cuando no está ninguno de ustedes acá en este lugar. Y amamos este lugar, amamos la iglesia, los amamos a usted, obviamente ustedes, cada uno de ustedes, los amamos, están en nuestras oraciones, sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros, no paramos, avanzamos, Dios es bueno, Dios ha sido fiel, Dios seguirá siendo fiel, mostrando su misericordia en medio de Igleco, de todos los planes, propósitos que Dios tiene, y bueno, toda la gloria sea para Dios. Entonces, ¿Por qué vengo a una iglesia? ¿Por qué me comprometo a un lugar? ¿Por qué yo estoy en este lugar? Tal vez tú eres nuevo y estás buscando una iglesia. Yo sí te digo, o sea, esta es una buena iglesia, ¿sí? Y yo puedo decirlo porque yo sé lo que hay en esta iglesia y sé lo bueno que se ofrece. Yo no te puedo decir qué se ofrece en otras iglesias porque yo no voy a esas iglesias. Pueden que sean buenas, pero yo no sé qué están sirviendo, ¿sí? cuando tú vas a un restaurante y te sirven un sancocho y tú dices, uy, este sancocho fue espectacular, ¿cierto? ¿Qué aconsejas? Que todo mundo vaya y come de ese sancocho porque lo has probado. Pero si nunca has probado, no sé, el sancocho de la esquina, tú no puedes dar como fe de que, ay, ese es bueno, a mí me contaron. No, tú tienes que probarlo. Entonces, yo sí soy de las que, yo creo que en este lugar estamos dando muy buena palabra, muy buen alimento, muy buena doctrina, cosas que son buenas para el crecimiento y la bendición de la vida de cada persona. Entonces, esta es una buena iglesia, un buen lugar. Si eres nuevo en este lugar y estás buscando iglesia, pues te cuento que esta es una muy buena iglesia. Y voy a empezar aquí en Efesios 5, 25, 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es uno de los capítulos que usamos, obviamente, cuando estamos hablando de matrimonios. Cómo los maridos deben de amar a sus mujeres así como Cristo. O sea, si tú no sabes todavía cómo amar a tu esposa, tienes que ver el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él se entregó a sí mismo, Él dio su vida por nosotros. Él se entregó, Él se despojó, se quitó de su orgullo, de lo que Él, de pronto de lo que Él quería tal vez ser, y se entregó por nosotros. Dice, se entregó a sí mismo. Una persona que ama se da a sí mismo y da lo mejor de sí mismo para la otra persona. Dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí es donde podemos darnos cuenta el amor de Dios hacia nosotros, la iglesia, que se entregó, dice, se dio, nos amó. Si no nos hubiera amado, no hubiera hecho lo que hizo. Pero Él nos amó, se entregó, se dio, y eso es una gran bendición. Entonces, la iglesia, que somos nosotros, es llamada la novia del Cordero. Somos la novia del Cordero, amén. Somos el cuerpo de Cristo. Aquí en la tierra Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo, somos las manos, somos los pies, somos los que llevan a cabo muchas de las funciones que Él quiere que tengamos aquí en la tierra. Somos el templo del Espíritu Santo, amén. Somos el templo del Espíritu Santo y la familia de Dios Padre. Imagínate, mira todo eso, todo lo que tenemos, todo lo que somos a través de ser la iglesia del Señor. Y este lugar es el mejor lugar para ti, amén, es el mejor lugar para mí. No hay otro lugar que sea mejor en este momento de nuestra vida que estar en la iglesia. No hay lugar más hermoso en la tierra que la casa de Dios, la congregación de los santos. Es un privilegio, no te sientes ahí y digas, ay sí, ya le, o no salgas de aquí pensando, ay, le cumplí al Señor, fui a la iglesia. No, dile gracias Señor, porque pude estar, porque pude ser la iglesia, porque pude estar aquí acompañándonos todos unánimes en este lugar. Y la iglesia y la relación de Dios el Padre y el Hijo es como una bonita historia de amor. ¿Cuánto les gustan las historias de amor? Y los finales felices, obviamente. Entonces, es una historia de amor. Jesús no vino a fundar una religión, sino a levantar una novia. Y tú y yo somos la novia de Jesús, en la cual estamos esperando la venida de nuestro novio Jesús. El centro de nuestra fe es una historia de amor, porque el amor del Señor Jesús, del amor de Él hacia su iglesia, hacia nosotros, es una historia de amor, porque todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. Y sabes, cuando tú amas, a veces toca sacrificar cosas. ¿Aló? Y no sé, pero el Señor me tiene en este tema. A veces parejas, toca sacrificar cosas, ¿sabes? Ahora, cuando estoy hablando de sacrificar, no es sacrificar a la pareja o sacrificar al esposo, pero a veces hay que sacrificar otras cosas para poder estar con la pareja. ¿Alguien me entiende en esta mañana? Porque a veces el orgullo no nos deja ser parte de tener un bonito matrimonio. Por eso, porque no queremos sacrificar mis derechos, mi tiempo, lo que yo quiero, mi espacio. Ay, ese famoso espacio. Yo digo, ¿dónde lo tendrán? ¿En las galaxias? Porque yo no lo he encontrado. Ay, mi espacio. Necesito mi espacio. Yo digo, ¿será que viven en un apartamento de un metro por metro? No sé, porque a mí eso es mi espacio. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, Gloria a Dios. No sé por qué ando por acá, pero bueno, gloria a Dios. Él es el centro de nuestra fe, de nuestra historia de amor. Él nos amó tanto. Es una historia, no de un amor, no de una. La historia de amor de Dios hacia nosotros no es una historia de amor o de un afecto fugaz. Vino y se fue. O sea, ya lo tenemos, ya como que se acabó la famosa luna de miel y ahora sí. Se acabó esto, pasamos a otra dispensación. No, el amor de Dios hacia nosotros, la iglesia, es un compromiso eterno, sellado con su propia sangre. Gloria a Dios. Él está comprometido con nosotros y nosotros debemos de estar comprometidos con Él por siempre. No hay una oportunidad, no hay una segunda oportunidad, no hay si por si no me va bien, pues tranquilos, me divorcio. Imagínate que Dios dijera eso acerca de nosotros o dijera eso acerca de nuestro, no sé, porque pues nosotros cometemos muchos errores, ¿cierto? Y que a la primera Él dijera, ay no, ya tranquilo, me divorcio, ya acabó. Pero Él no tiene esa idea, Él sigue con nosotros a pesar de nuestros errores, nos perdona, avanza, porque hay un compromiso eterno. Y nuestro compromiso con Él también debe de ser eterno, iglesia. Nosotros no estamos con Dios tampoco por la conveniencia o porque, y después de que ya, ay no, es que con Dios, qué aburrido, como lo decía Pastor John allí en el video, es que no, es que ya Dios no me deja hacer esto y lo otro, no, es que Dios es mejor que eso, lo otro. Y cuando tú hasta, entre más estás con una persona, más deseas estar con esa persona. Entonces ya lo otro viene como que ya pierde importancia. El Calvario fue el sello del compromiso eterno entre el cielo y la tierra. Un compromiso eterno. Él selló, Él dijo allá, está hecho para siempre. Yo no me voy a, o sea, Dios no se va a arrepentir. Él no dijo esto se va a acabar rápido, lo voy a terminar. No, es un compromiso eterno. Y esa misma relación, por eso hablamos siempre en los matrimonios de Efesios, es una relación que debe de permanecer en los matrimonios para siempre. Una relación de un compromiso de pacto eterno. No es si me gusta, si no me gusta, si ya mañana me siento como que ya no termino esta relación. No, imagínense que Dios dijera lo mismo. Ahí saben que ya me aburrí con ellos. Yo como que me voy a buscar otros. Imagínate si eso fuera lo que Dios, a pesar del sacrificio, a pesar de todo, Él cambiara de opinión. El comprender este amor también muestra la perspectiva sobre la iglesia, sobre la relación de Dios hacia la iglesia, y ya no vemos la iglesia solamente como una institución, sino como algo que ama Dios, como un lugar, como personas que Dios ama. Esto no es solamente una institución, es algo, un lugar que Dios ama, y nosotros amamos lo que Él ama. Amén. Somos hijos de Dios, amamos lo que Él ama. Y aquí en Efesios 5:25 dice que Él ama o amamos como Cristo ama a su iglesia. Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, que Él nos perdona y nos ama y nos sigue amando toda la vida. Amén. Entonces queremos tomar un tiempo para conocer un poquito acerca del amor de Dios hacia nosotros, hacia su iglesia, y el amor incomparable del novio hacia nosotros. Es un amor ágape, un amor de sacrificio, un amor que dice que lo deja todo y se entrega a sí mismo por ella, un amor que no busca su conveniencia, un amor que no busca sus propios deseos, sino Cristo Jesús se dio por nosotros. Si hubiera sido, si Él se hubiera amado más que cualquier cosa, no estuviéramos acá. Pero Él se dio por nosotros. Y en una relación matrimonial es lo mismo. Tú te das por tu pareja. Tú estás allí por tu pareja. Tú estás ahí por tu esposo. Tú estás ahí por tu esposa. Es parte de esta enseñanza del amor de Cristo hacia nosotros. No es por emociones. Una relación de matrimonio no es por emociones. Porque si tú basas tu relación de matrimonio por emociones, te cuento, tenaz. Porque hoy amanecemos felices, ¡ay, divino, divina! Y mañana como que se subieron las hormonas y ¡terrible! ¿Por qué, Señor? O sea, levantaron las tormentas de la vida. Pero si estamos comprometidos, que es un compromiso eterno, esas emociones vienen a ser secundarias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso ni siquiera está en mis notas, pero bueno. Señor quiere que alguien escuche esto. Cristo no amó con palabras, Él nos amó con sangre. Palabras son baratas, como dicen, ¿no? Pero hay sacrificios que hay que hacer, hay sacrificios que muestran. Y cuando tú tienes más acciones, a veces no necesitas decir nada, pero cuando tú tienes acciones, ¿cierto? Recuerden los 5 lenguajes del amor, no todos son palabras, no todos son, hay cosas ahí que a veces toca hacer. Él no esperó que fuéramos perfectos, se entregó aún cuando éramos pecadores. No fue un amor superficial, sino sacrificial. Dio todo por el bien de su novia. ¿Cuánto nos ama el Padre? Dio todo por nuestro propio bien. Jacob trabajó por Raquel, pagó un precio. Cristo esperó, sufrió y murió por su amada. También pagó un precio por lo que él ama. Siempre habrá un sacrificio que hacer por lo que amamos. Siempre habrá cosas que nos toca dejar a un lado por la persona o por lo que queremos alcanzar en la vida. Y el amor santifica. Una de las razones por qué Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella es porque dice para entregarla, para santificarla, para que fuéramos santos en Cristo. Él no abandonó a su iglesia por sus manchas. Dice el versículo 26 de Efesios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que nos limpia, la que nos mantiene puros, la palabra que limpia nuestro espíritu, nuestra mente. La palabra nos corrige, hay corrección, es un proceso, pero todo eso son expresiones del amor de Dios hacia nosotros. La palabra nos purifica, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos ayuda a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir cambiando en nuestra vida. Y hay un propósito, el amor de Dios lleva siempre un propósito. Y su meta, la meta de Jesús siempre fue presentar a su novia, presentarla como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Gloria a Dios, ¿cuál botox ni qué botox? El Señor, la gloria de Dios, presentarla, dice, sin mancha y sin arruga. El sacrificio de Cristo es algo por amor a nosotros. Él no se comprometió con una novia perfecta, sino con una novia que está siendo perfeccionada cada día, porque no somos perfectos. Y Jesús no se avergüenza de su novia, la ama en el proceso, la cuida en el proceso, la protege en el proceso. Y nosotros, nuestro deber es amar lo que Él ama. Amén, es amar lo que Él ama. Y la iglesia puede tener arrugas, pero sigue siendo la novia del Cordero. Uy, aquí me entró un pensamiento. Oh, Señor, bueno, lo voy a decir. Para las parejas que ya llevan algunos años, esas arrugas o esos cambios no significan dejarla por otra. Qué pena, eso acaba de salir acá fresquito. Alguien lo tiene que escuchar en esta mañana. Amén. Porque los años pasan y si han vivido juntos por todo ese tiempo, es hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Hasta que, por eso es la famosa frase, hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. Y eso no quiere decir que tienen que cometer asesinato. Antes de criticar la iglesia, recuerden que Dios la llama, es la amada. O sea, antes de criticar la iglesia, recuerden que Dios es la iglesia amada del Cordero. Y si Cristo ama a su iglesia, ¿cómo no amarla a nosotros? Si Cristo, y ahí están pasando algunas imágenes, pero si Cristo ama a la iglesia, ¿cómo no amarla a nosotros? Algunas cosas que Jesús ama y que nosotros debemos amar también: debemos amar a las personas porque son la iglesia. Entonces no permitimos que critiques a las personas de la iglesia, ¿sí? ¿Sabes? Les doy la noticia, no todos son como nosotros, o no todos son como yo, o no todos son como tú. Sí, eso es lo que hace el cuerpo de Cristo, la diferencia, somos diferentes, actuamos diferente, sí, tal vez la embarramos, pero somos la iglesia. Entonces no critiques a tu hermano o a tu hermana, porque es tu hermano y tu hermana que conforma la iglesia, la familia de Dios. Amén. Le voy a decir esto, y menos critiques por política. Qué pérdida de tiempo. No pierdas el tiempo en eso. Lo importante es que la gente conozca de Cristo. Es Cristo el que va a traer la luz. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará, ¿qué? Libres, libres. Si todos pensáramos iguales, no estaríamos aquí. Si todos tuviéramos las mismas ideas, ¿me entiendes? Ya estuviéramos todos, creo que en el cielo. Pero seguimos teniendo, somos imperfectos. Ojalá todos fueran perfectos como yo. Sí, eso me gusta. Ríanse, ríanse. Eso me gusta, porque no somos perfectos. Somos diferentes. No trates de cambiar a la gente. La única cosa que tenemos para cambiar a la gente es para que amen a Cristo. Si logramos que amen a Cristo, hemos hecho un buen trabajo. Hemos hecho el mejor trabajo. Entonces tenemos que amar lo que Dios ama. Él ama a las personas, Él ama al mundo, Él ama a sus discípulos, Él ama a los amigos, Él ama a los niños, Él ama a los jóvenes, Él ama la justicia, Él ama la rectitud, Él ama al dador alegre. Eso es lo que dice la palabra. Entonces amamos a Dios y a nuestros hermanos en Cristo. El creyente que ama a su iglesia demuestra que ha entendido el corazón del Padre. Amén. Porque amamos lo que Él ama. Entendemos lo que Él ama. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No se puede amar al novio y despreciar a la novia, a hablar mal de ella. No podemos decir yo amo a Cristo, uy no, pero la gente, no. O sea, yo amo a Dios, pero uy, ¿sí? Y tal vez no todos van a, yo les digo, no todos pensamos igual, somos diferentes, tenemos nuestras sí, aún en la misma familia, en lo natural, tenemos nuestros detalles, ¿cierto? El uno, le gusta, ver una cosa, al otro le gusta la otra, a alguno le gusta comer diferente, somos diferentes, pero eso hace la familia. Qué aburrido sería que fuéramos iguales. Y lo mismo con parejas. Tú no quieres cambiar a tu pareja, tú no quieres que tu pareja sea como tú. Créame, por eso es que Dios trae el balance. Entonces deja de tratar de cambiar a tu pareja. No lo vas a lograr. Y si no lo lograste antes del matrimonio, ahorita sí que menos. Entonces toca usar sabiduría. El amor verdadero de Dios se demuestra en cómo amas a su gente. Amar a la iglesia es la evidencia práctica de nuestro amor por Cristo. Y yo creo que aquí yo puedo ver a mucha gente que ama a Cristo. Amén, porque estamos aquí reunidos. No todos tienen este privilegio o ese denuedo de venir a la iglesia. ¿Y cómo muestras tu amor? ¿Y cómo lo hacemos? Hay diferentes áreas dentro de esta iglesia local de cómo amamos a la gente. Y una de las cosas es cuidarlos, orando, perdonando, edificando. Por eso existen las casas de fe y vida, para cuidarte, para amarte, para orar por ti, para estar pendientes, qué necesitas. También lo hacemos honrando a la iglesia, a la gente, hablando bien de ella. Nos defendemos en la unidad, como pensamos en la familia natural, que nadie se meta con nuestra familia. Creo que todos acá podemos decir, no, mire, se pueden meter con todos menos con mi familia, ¿sí? Porque sacamos el pecho por la familia, la defendemos, y lo mismo con nuestra iglesia. Nosotros sacamos el pecho, la defendemos, porque es el lugar donde Dios nos ha establecido, donde Dios nos ha plantado. Si tú amas esta iglesia, tú la defiendes. Además, yo digo, siendo una iglesia tan bonita, pues la defendemos con todo el corazón, ¿cierto? También servimos, amamos la iglesia sirviéndola, usamos nuestros dones para su crecimiento, para seguir formando gente, para seguir invitando. Cuando tú amas, cuando algo a ti te ha agradado, te ha gustado, tú compartes. Yo les decía del famoso sancocho, no sé si venden sancocho por aquí cerca, pero bueno, si hay un sancocho por aquí rico y tú te lo sirven, tú dices, uy, ese sancocho, qué delicia. No, y tú llegas aquí, no, es que me acabo de comer un sancocho espectacular. ¿Y dónde? Pues allá aquí a 3 cuadras. Y mire, no, es que ese sancocho, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Te gustó? Y lo estás compartiendo. Entonces, si te gusta lo que Dios está haciendo en este lugar y lo que Dios ha hecho en tu vida, tú no te quedas callado, tú lo compartes. ¿Tú lo compartes cómo? Invitando gente. Creo que tuvimos una muy buena respuesta la semana pasada con la obra de teatro. Gracias a todos también por todo lo que hicieron, todo lo que lo apoyaron ahí. Y eso muestra, ¿me entiendes? Yo amo lo que estoy haciendo, yo amo el lugar en donde estoy. Y no solamente ames la idea de iglesia, ama tu iglesia verdadera con sus virtudes y con sus defectos, con sus luchas y con sus victorias. Porque les cuento algo, somos gente imperfecta todavía. Todavía vamos a cometer errores y uno dice, ay, ¿cómo nos pasó eso? Pero porque no somos perfectos. Amén, estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer y tenemos obviamente cosas que seguir aprendiendo ahí. La iglesia sigue siendo la novia del Cordero y tú eres parte de esa iglesia. Cuando hablas de la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. Cuando criticamos la iglesia, estamos criticándonos a nosotros mismos. Y mi casa es primero. Mi casa es primero, la iglesia, mi casa, es mi casa, mírala como tu casa, el lugar donde tú vienes, donde tú aprendes, donde tú creces espiritualmente, mi casa. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios donde somos formados, alimentados y edificados. Y disfruta cada parte de tu casa, de la iglesia. Cada área de la iglesia cumple una función como lo cumple cada área en tu hogar. Y yo sé, pues, en un apartamento, en una casa, hay una cocina, ¿cierto? Creo que hay una cocina. Y si no, no sé cómo están comiendo. Pero bueno, creo que hay una cocina o un fogón, así sea para hacer un tinto, pero hay algo, ¿cierto? Y hay partes también en la iglesia que funcionan teniendo como ideas de lo que funciona en una casa. La cocina para mí es uno de mis lugares favoritos. Me encanta, yo me entretengo. Para mí, si a mí me dices, pastora, ¿cuál es tu hobby? Si yo me quiero como estar como relajada, yo me pongo a hacer una torta. Bueno, aparte que me encantan las tortas, ¿no? Pero me pongo a cocinar, me pongo a preparar. Yo veo en la nevera cosas y yo rápido tengo una idea de qué hacer, lo cual no me pasa con 3 palos, 2 flores, 1 florero, tengo ni idea. Pero con la cosa de las cocinas sí, es como que me salen las ideas, me brota, bueno. ¿Y qué es lo que pasa en una cocina? En la cocina, ¿tú qué haces? Cocina, preparas el alimento, ¿cierto? Algunos no tienen ni idea para qué sirve una cocina, pero les estoy contando. Una cocina sirve, algunas, a ver, de las niñas acá, aún los niños también, sirve para cocinar, para hacerse la comida, es el arrocito, las verduras, la papa, bueno, etcétera. Bueno, entonces, en la iglesia, el púlpito es donde se aprende o donde se prepara el alimento para enseñar el alimento espiritual. Entonces estamos aquí preparando, dándoles el alimento, pasamos tiempo en oración, escudriñando la palabra, preparando los sermones, ¿para qué? Para preparar el alimento. Entonces, ustedes ahorita están en la cocina recibiendo un alimento. ¡Gloria a Dios! También en una casa hay una sala, un comedor, y el auditorio es donde tenemos comunión y donde podemos venir a adorar a nuestro Padre Celestial. En una casa también hay habitaciones, amén, los cuartos, diferentes lugares ahí. Y las casas de fe sirven para el cuidado, el crecimiento de cada uno de nosotros, el crecimiento espiritual. En algunos apartamentos o casas hay chimeneas y si no, pues no la necesitan, pero bueno. Pero en la iglesia tenemos nuestros tiempos de oración, de campaña, y eso es que alimentando, llenándonos del fuego, de la presencia de Dios, ¿cierto? El fuego, llenándonos de su espíritu ahí. También hay apartamentos o casas que tienen lugares de estudio. ¿Para qué? Para aprender, crecer. Y aquí en la iglesia tenemos la carrera de fe, tenemos SEPCO, tenemos REMA, SEPCO Niños, Worship, SELCO, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer. PCI, que tiene todos esos buenos libros también. También la casa tiene la lavandería, baños, y aquí tenemos los bautismos, la alabanza. ¿Para qué? Para la limpieza espiritual, Porque cada vez que escuchamos la palabra y tú dices, uy, eso como que, ¿qué? Como que es limpieza. Dios nos está limpiando, quitando cosas de nuestra vida. Y la idea de tener iglesia, de ser la iglesia, no es para estar aislados, sino conectados. No hay crecimiento sin pertenecer. No crecemos, no damos fruto. Una mata que tú estás cambia y cambia y cambia de lugar, no da fruto. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si tú tratas de cambiar una planta y a los 8 días no te parece y vuelves y la quitas de la matera y vuelves y la siembras, como que algo está pasando. Y nosotros necesitamos tener raíces en donde Dios nos está sembrando, en donde Dios nos está colocando. Una de las cosas que hemos visto ahorita, que han habido varios huracanes, algunas de las palmas que permanecen, una de las cosas por qué permanecen, tú ves que la palma se voltea y vuelve otra vez y vuelve y vuelve otra vez, y tú dices, pero se va a quebrar, ahora sí se va a romper. Y una de las razones por qué esa mata o esa palma no cae o no se rompe es por sus raíces. Está tan fuerte que pueden venir tormentas, huracanes, tornados, lo que sea, y permanece. Y cuando nosotros hemos echado raíces en la iglesia, fuertes, podrán venir vientos, huracanes, tormentas, problemas, de todo, pero vamos a estar firmes. Tal vez nos volteemos un poquito, pero aquí vamos nuevamente. Tal vez nos vamos para el otro lado y vuelta otra vez. Volvemos a tomar nuestra posición. Y donde Dios nos planta, allí debemos de florecer, de dar fruto. Y yo creo que cuando a mí Dios me ha dicho estar plantada en un sitio, nosotros llevamos conectados con Rema toda la vida y han venido de pronto personas, ideas, vénganse para acá, conéctense para acá, pero si algo hemos hecho con Pastor John es permanecer fieles a nuestras raíces. Eso de que uno cambie, porque no, porque me vieron feo o porque cualquier cosa, a mí eso no, es muy, muy inmaduro. En lo natural, yo no creo que ninguna persona diga, mira, todos tenemos una familia no perfecta y nuestra familia podemos decir, pasa de todo, pero yo nunca he escuchado, o por lo menos tú me contarás después, pero yo nunca he escuchado, ay, ¿saben qué? Hoy amanecí que yo ya no quiero ser Rodríguez. Yo le voy a ir a preguntar al vecino si me acepta, que por allá son de apellido, no sé, McDonald's, me gusta. Me voy a ir a cambiar de familia, porque no, yo de Rodríguez ya no me gusta, me voy a ir con los McDonald's. ¿Alguien hizo esto ya? No creo, ¿cierto? Y tú dices, bueno, aquí fue donde Dios me puso, yo no me estoy cambiando de familia. Entonces, cuando viene la gente a decir, ay no, a mí el Señor me dijo que me fuera para otro lado, uno se pregunta, ¿en serio? ¿En serio es el Señor o es tu carne? Eso es algo para pensar y meditar, ¿cierto? Porque si el Señor te está sacando, yo no creo que el Señor se equivoque, Él no se equivoca. Y el Señor no está hoy como teniendo problemas mentales y dice, no, ya no, ustedes cámbiense de familia. ¿Saben cuáles serían las razones para cuál sí te puedes cambiar de iglesia? Si hay pecado, mala doctrina, mal testimonio, ahí sí, tienes todo el derecho de irte. Pero si estamos haciendo la palabra, predicando la palabra, teniendo buen testimonio, no hay razón. Simple y sencillamente porque alguien no te saludó, tranquilos. Mira, tal vez se levantó mal, tal vez no quiere ver a nadie, tal vez no sé, algo. Pero no venimos solamente para que nos vean, venimos para que Él nos vea y para darle a Él toda nuestra adoración. Entonces, la bendición comienza en casa. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso venimos, porque sabes, el verte me anima. Yo por eso yo quiero ir a la iglesia. Sí, listo, yo voy a la 127, yo voy a Chía, ¿por qué? Porque me anima. Ustedes no saben lo que a mí me anima, amo Igleco, los amo a ustedes. Entonces, verlos acá, cuando me dicen, no, pastora, fulanito no ha venido, o fulanita no ha venido, porque, sí, y uno dice, pero, ¿qué pasa? O sea, el verlos, yo digo, ay, aquí están. Por eso cuando yo llego, yo empiezo como ahí, hasta donde me da la vista, ¿no? Empiezo, ah, sí están, así, ah, veo una persona, ah, están hasta allá, ¿sí? Porque eso me anima y eso es lo que dice la palabra, estimularnos en amor, en buenas obras, no dejando de congregarnos. Dile a tu vecino, dile, no dejando de congregarnos. O sea, pilas, ponte pilas si estás pensando, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entre más se acerca la venida del Señor, más en la iglesia. Qué rico que nos encuentre aquí el Señor, no sé, en la iglesia. Y no nos encuentre, quién sabe, haciendo dónde y uno, sí. Es mejor que estemos aquí reunidos en la iglesia. Y si ves que alguien se está alejando, anímalo a volver. Anímalo. Dile, vuelve, vuelve, vamos, yo te llevo, te recojo, te, no sé, te compro un tinto, algo, algo. Porque tu presencia fortalece la casa. Tu presencia, ¿sabes? Y es la verdad. Y se los acabo de decir, el verlos a ustedes y cualquier otra persona. Dijo, ay, mira, tengo, no sé, voy a poner un ejemplo, Alfredo. Dice, no, pues, ay, Alfredo lleva, Alfredo todavía está en esta iglesia, qué bendición. Alguien que de pronto se ha ido de viaje y vuelve y dice, Alfredo todavía está acá, qué bendición. ¿Sabes? Eso motiva a la gente a seguir adelante con el Señor. Algo tan sencillo, pero motiva a que sigamos adelante con el Señor, que sigamos sirviéndole a Él. Entonces, tu presencia es muy importante para nosotros y para Dios. Y el fuego del creyente se mantiene encendido en el altar de la comunión. No sé si sabe, cuando uno no, de pronto no va a la iglesia, y lo hemos visto, y por eso el famoso COVID, lo que el diablo quería era desanimarnos, era apagarnos, porque él sabía que si no estábamos reunidos, no hay fuego. Y muchas personas dijeron, no, es que no es lo mismo recibir el mensaje desde la casa, desde un Zoom, no es lo mismo. Aquí hay calor humano. Amén. Aquí Dios se mueve donde está la comunión, donde están los santos. Amén. El fuego de Dios, el poder de Dios, todos unánimes juntos, donde el poder de Dios se puede desatar. Entonces, la iglesia se puede ver también como un lugar de propósito, de crecimiento. Aquí descubrimos nuestro propósito, crecemos juntos en fe, amor, en poder. Dice la palabra en Hechos que los primeros creyentes en Hechos 2 perseveraban en doctrina, comunión, partimiento del pan, oraciones. Y eso es lo que queremos, seguir creciendo, perseverando con la doctrina, con la comunión, con el pan. Si no tienes casas de fe y vida, yo te digo, te invito a que te involucres en una casa de fe y vida. Va a ser de mucha bendición para tu vida. Ahí hay poder, amor, multiplicación, todas las bendiciones del Señor. Y eso es lo que encontramos en la iglesia. Este lugar también es el taller de Dios. La iglesia es el taller donde Dios moldea a sus santos. Aquí es donde estamos siendo moldeados, donde estamos creciendo. La iglesia es donde Dios nos forma, nos transforma, nos ayuda a nuestro carácter. Amén. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Hay cosas que tú dices, uy, hoy no sé, pasó algo, ¿sabes por qué? Porque si hay algo que tal vez te molestó, tal vez es un área, no el problema de la persona, sino un área donde necesito crecer. Amén. Entonces, dejémosle de echarla siempre la culpa a la otra persona, tal vez es un área donde yo necesito crecer. También la iglesia es un lugar de entrenamiento. Aquí aprendemos a amar, a servir, a luchar espiritualmente, juntos, a orar los unos por los otros. La iglesia no existe para entrenar a los santos, sino para equiparlos para la batalla. Aquí estamos siendo equipados para la batalla. Aquí vamos a salir, mejor dicho, guerreros, listos, a ver qué es lo que se viene, para dónde hay que darle, dónde está la guerra. Ni siquiera vas a decir, la guerra no te va a buscar, tú vas a buscar la guerra. A ver, ¿para dónde es? ¿Cómo es que es la cosa? ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados para ganar la batalla, porque ya la hemos ganado. También en este lugar está nuestra familia espiritual, nuestros pastores que cuidan en las diferentes sedes, cuidan la casa. Aquí compartimos vida, amor, fe, el amor de una familia verdadera. Amén. Aquí nos estimulamos los unos a los otros, recibimos ánimo, corrección, motivación. Eso nos permite a seguir firmes en el amor y las buenas obras. En este lugar crecemos, iglesia, en este lugar nos formamos. Y qué rico que puedas venir tú con tu familia. Qué rico que tú puedas venir a recibir todo esto con toda tu familia, con tus seres queridos. Aquí, lo que tú aprendas aquí también es para ponerlo en práctica con la familia. Amén. Amándolas, exhortándolas, diciéndoles todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, mostrándoles el amor que tenemos los unos con los otros. También aquí desarrollamos la pertenencia y un compromiso. Amén. Hay una diferencia entre ser un asistente y un miembro comprometido. Hay una diferencia. Podemos asistir, pero comprometerse es otra cosa. Un asistente consume, un miembro contribuye, un miembro da. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí en la iglesia crecemos en el conocimiento, crecemos en gracia, nos comprometemos, somos bendecidos, amén, nos lleva a ser creyentes maduros, porque no siempre vamos a quedar como bebitos. Un bebito requiere mucha atención, un bebito hace muchos regueros, por eso los más maduros les tenemos paciencia a los bebitos, amén. Amén, los más maduros le tenemos paciencia a los bebitos, porque queremos que los bebitos empiecen a correr y a comer como nosotros comemos cuando nosotros ya llevamos 20, 30 años en la iglesia. Le tenemos paciencia a los nuevos, a todas esas personas que Dios nos está regalando, porque no todos van a estar siendo grandes todo el tiempo, tienen un proceso, tienen un tiempo de que ellos también aprendan a crecer, pero el creyente maduro participa, no solo observa. Contribuye, no solo recibe. Permanece, no se mueve por emoción. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice: cada uno tiene un don, tú tienes tu don. Cada uno tiene un don, cada uno Dios nos ha dado un don. No pienses que solo estás llamado a venir, recibir e irte. Tú tienes un don dado por Dios para que lo puedas usar, dice, para su gloria, ministrándolos los unos a los otros. Un ministro dijo: amar la iglesia no es admirarla desde lejos, es arremangarse y servir en ella. Amén. Y eso es lo que hacemos. Yo digo, esta iglesia, con todas las sedes, en nuestro equipo de ministerio de ayudas, es una gran bendición. Una de las cosas que nos gusta es ver a todo el ministerio de ayudas, pues cuando estamos reunidos o tenemos una reunión una o dos veces al año, todos, y es impresionante, el año pasado creo que fue, trajimos a un invitado y le dijimos que diera una charla a nuestro ministerio de ayudas, y cuando él entra al auditorio que estaba así de lleno, y él dice: pero ustedes me dijeron que era el ministerio de ayudas. Le dije: pues, sí, ellos son el ministerio de ayudas. Dijo: no, yo me imaginé 20, 30, por lo menos, dijo. O sea, no, nunca imaginé que fuera todo el auditorio. Le dije: ellos son los que hacen posible todo lo que hacemos. Así que muchas gracias por toda la ayuda allí, porque aman la iglesia, aman la visión, aman lo que está pasando. Y entonces, en todo este proceso, un espectador, ¿cómo pasar de espectador a participante? Si Cristo dio su vida por la iglesia, ¿qué podemos dar nosotros por ella? Tiempo, talentos y tesoros. Damos esas cosas, tal vez involucrarnos en el servicio, con nuestros recursos, con nuestros talentos, digamos con la obra de teatro la semana pasada, es impresionante pues el talento puesto en escena, pero también el talento detrás, allá, todos los que maquillaron, todos los que hicieron los trajes, o sea, hay muchas personas fluyendo en todo este proceso. Dios no busca espectadores, sino hijos de casa que sirven por amor. Hay una diferencia el ser invitado a una casa a ser hijo. Hay una diferencia. Y un invitado, pues, supuestamente el invitado se sienta y espera que le sirva, ¿cierto? Pues es como la regla, pero un hijo, uno espera que sirva, que haga algo, ¿cierto? Como que sí, él ya sabe dónde están las tazas, los pocillos, el café, el azúcar, todo, debería de ayudar en este proceso. Y es lo mismo en la casa del Señor, tú ya sabes, tú ya has estado en un proceso, tú ya entiendes muchas cosas, es tiempo de servir. ¿Cómo pasar de consumidor a contribuidor? Debemos de dejar de preguntarnos, ¿qué me da la iglesia? Y la pregunta debe de ser: ¿cómo puedo bendecir a mi iglesia? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo podemos seguir bendiciendo a la iglesia? Bendecidos, y somos bendecidos al estar conectados. Dios no nos llamó a ser visitantes espirituales, sino hijos de casa. Y yo se los puedo poner así de fácil: hijos tienen privilegios. que un visitante no tiene. Hijos tienen privilegios, por lo menos cuando llegan mis hijos a mi casa, ellos abren la nevera, ¿sí? Ellos se acuestan en mi cama, ellos se comen mi comida y después toca hacer mercado. Ellos cogen, bueno, ahorita no, bueno, sí, todavía, cogen la ropa de pastor, van, se ponen los zapatos, le sacan un par de medias. Eso es gracias a Dios, yo no tengo ese problema, pero pastor sí. Cogen los carros o cogen el carro y, ¡ay, necesito el carro! ¡Ay, necesito! Bueno, pero son los privilegios que tienen los hijos. Si hay una persona que llega como visitante y tú vas y lo ves acostado en tu cama, tú dices, oye, ¿qué le pasa? O tú vas y coges la nevera y abre la nevera y, oye, perdón, pero, y se come todo el mercado y como lo hacen los hijos, se lo meten todo en una bolsita y se van con mercado y todo, bueno. Sí, esas son de mis historias tristes. Bueno, no. Pero si tú ves a una persona X haciendo eso, ¿qué pasa? Tú dices, ay, Dios mío, o sea, ¿qué le pasa? Está pasándose de límite, usted solo está como invitado. Pero cuando tú tienes parte de un lugar, ¿cierto? Tú eres parte, te sientes parte, tú dices, esta es mi casa, yo disfruto mi casa, disfruto ir a la iglesia, disfruto sus actividades, disfruto todo lo que me proveen, disfruto. Y no solamente lo disfrutas, lo compartes. Entonces, como la semana pasada, que tuvimos la oportunidad con el drama allí de compartir lo que nuestra iglesia nos estaba ofreciendo. El Espíritu Santo nos llama a amar a la iglesia como Cristo la ama, con fidelidad, servicio y lealtad. Amén. Congregarse no es solo una buena costumbre, sino una orden divina de parte de Dios. Eso no es solo una costumbre, es una cita divina que tenemos cada semana. Y ojalá dos veces por semana, y ojalá tres veces por semana, la oración de los martes, los miércoles, podamos estar allí. Y cada reunión, ¿sabes? Es un ensayo de las bodas que vamos a tener con el Cordero. Amén. Es un ensayo porque un día vamos a estar así todos reunidos. Jesús no se comprometió con una organización, sino con una familia espiritual. Jesús se comprometió con nosotros. Entonces, ¿cuál sería mi compromiso? Amar a mi iglesia con un amor maduro, no emocional. Tranquilos, si no te vieron, si no te saludaron, tranquilos, o sea, otro día te van a saludar. Y si no, no importa, Dios te está viendo, Dios nos está cuidando, Dios está dando cuenta de todo. Y la verdad, sí, y si tú saliste aquí bendecido, gloria a Dios. Y yo sé que las otras personas también salieron bendecidas. Voy a también ir a mi iglesia a servir con gozo en lo que Dios me confió. Tú tienes por lo menos un talento. Úsalo para el Señor, úsalo, no lo escondas, no guardes el talento, no lo dejes ahí. No, úsalo, usa tu talento. Ora por tus pastores y por tus hermanos en Cristo. Porque una de las cosas que sí sabemos hacer en esta iglesia es orar. Y si tú piensas que no estamos orando por ti, estás equivocado, porque estamos orando por la iglesia. Y siempre ha sido nuestra oración de que te vaya bien en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, que tu negocio sea bendecido, que tu trabajo sea bendecido, que hayan puertas sobrenaturales abiertas sobre cada uno de ustedes, que el bien y la misericordia los siga todos los días de su vida, que Dios los sorprenda con milagros, señales, prodigios, que las familias sean motivadas por el amor de Cristo, que tu pareja sea bendecida, que tus hijos sean bendecidos, que haya comida en tu casa, que tu alacena esté llena, que no te falte nada. Siempre estamos orando eso por ustedes. Y creemos, lo creemos y lo hemos visto y lo estamos viendo, amén. Ustedes son una iglesia bendecida. Ser fiel y leal en congregarte y apoyar la obra. Y hablar bien de tu novia, hablar bien de tu lugar, hablar bien de Cristo. El hablar bien de este lugar, habla bien también de quien tú le estás sirviendo. Así que voy a invitarte en esta mañana que te coloques en pie. Dios es bueno, amando nuestra iglesia, amando este lugar. Ámense, sean una buena familia, tengan una bonita familia. Y este lugar, no estamos hablando de familias perfectas, porque no hay familias perfectas. Familias, uno dice, sí, me tocó en esta familia, ¿qué hacemos? Pero una cosa quiero decirte, que se lo dije al primer servicio, ustedes tienen el privilegio de tener a su familia terrenal aquí, aquí, cercanos. Algunos son cercanos, cuando de pronto los de Bogotá. Nosotros y voy a hablar de mí. Yo me vine hace mucho rato, dejé a mi familia, mi papá, mi familia, mis hermanos, tata. Sí, tengo mi familia, pues la cercana. Y saben que siempre me ha llamado la atención es ver cómo las familias que se tienen acá, papá, mamá, hijos, tíos, suegros, todos, viven en unas peleas. Y yo digo, no entiendo. Porque a mí me hubiera gustado, ya no, porque ya mi mamá y mi papá ya se fueron con el Señor. Pero en algún tiempo me hubiera gustado estar cerca de mi familia. Y ustedes tienen la oportunidad, el privilegio de tenerlo cerca. No pierdan tiempo. Déjense de golpear con palabras. Déjense de que no se quieren ver. Dejen de odiar a la suegra. Ay, no, ya. Y la suegra, no te metas con la nuera, déjala. Que si no sabe cocinar, pues para ahora hay Rappi, hay Uber, hay de todo eso, hay Rappi, no sé qué cuántos, y déjala, ¿sí? Porque igual es la que tu hijo escogió, ¿me entiendes? Y no que si escogió mal, pues él la escogió, tranquilo, o sea, ¿sí? Pero lo ideal es que puedan venir la familia completa a la iglesia. Porque otras cosas que uno escucha y dice, ay, no, es que la fulanita va al primer servicio. No, yo voy al segundo. No me la quiero encontrar. No, qué pereza. O el fulanito va, no. Yo digo, cuando tienen la oportunidad, una de las cosas que Pastor John dice, la vida es tan rápida para estar peleando, para estar perdiendo tiempo. Y eso es mi motivación para ustedes como iglesia en la parte familiar. Es dejen todo rencor, dejen toda amargura, todo odio. ¿Me entiendes? Vivimos en un mundo imperfecto. Y lo que deseamos es que nuestra familia conozca de Cristo y podamos venir a esta iglesia en paz y ojalá con todos los miembros de la familia y poder servirle juntos. Qué privilegio, ¿sabes? Poder servir juntos a ese Dios maravilloso que tenemos. Así que eso es como parte de, no sé, algo que Dios me puso ahí en el corazón. Es tiempo de dejar las peleitas, las bobaditas, y aun cuando hayan sido cosas grandes, hay que perdonar. Este no es tiempo de guardar rencor. Ya Cristo viene por nosotros y debemos estar preparados, amén, listos para avanzar y dar nuestro mejor en esta tierra.